Sí.
Ricardo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda?
Bien, Ricardo, a ver, usted, elegimos el fiel de la balanza, la prudencia y la sabiduría, todo eso. La prisión preventiva, en el caso Milagro Sala, ¿cómo la ve?
Mire, me parece una situación compleja por lo siguiente. Por supuesto que los principios, sin lugar a dudas, son que la libertad es la regla durante la tramitación del proceso, porque todos somos inocentes hasta que no se nos debe la culpabilidad.
Claro.
Ahora, esto reconoce algunas excepciones. Uh-huh. Y las excepciones están dadas generalmente en dos supuestos: cuando hay riesgos de que la persona se escape, se profugue, en el cual no se puede aplicar esa pena, o cuando hay riesgos también que haga desaparecer la prueba, que impida la producción de la prueba, etcétera.
Sí.
Estos son los requisitos, estos son en realidad estándares no solamente de nuestra Constitución Nacional, sino también de raíz internacional.
Uh-huh.
Ahora, en el caso concreto, y dejando de lado la primera detención, que esa verdaderamente era muy objetable, que es la que ocurrió en el marco de la protesta, luego ha habido varias causas en las cuales aparentemente se le están siguiendo muchos procesos por supuestos de corrupción, es decir, cobrar, utilizar dinero público para realizar viviendas que no hacía y quedarse con la diferencia, y organizar uh-huh. también con distintos sectores sociales una suerte de, como un estado paralelo que tenía organizado.
Uh-huh.
Según han aparecido las publicaciones de las decisiones de los jueces de Jujuy, la prisión preventiva está reposada en uno de estos aspectos, que es el peligro de destrucción de pruebas. Según ha salido publicado, ahora el Superior Tribunal de Jujuy ha dicho que hay decenas de testigos que dicen que tienen miedo de declarar porque se sienten intimidados por las amenazas, etcétera. Este argumento no veo que haya sido examinado por los organismos internacionales, ni por el grupo de trabajo. Bueno, la comisión todavía no ha sacado ninguna decisión, ¿no?
Claro. Ahora, Ricardo, primero van a llegar de visita ahora y ojalá que se dilucide rápido. Ahora, ella en una prisión domiciliaria, con una pulsera en el tobillo, con una guardia en la puerta, ¿cómo puede destruir pruebas?
Con una prisión domiciliaria es como lo mismo que una prisión estando dentro del penal, ¿no?
Pero no es un tema, un paso intermedio.
Podría ser, esto es una decisión, la prisión domiciliaria, que es una prisión por razones de humanidad, las personas que están enfermas, las mujeres embarazadas, a los mayores de 70 años, siempre queda liberado, la discreción del juez. Lo que también advierto es que las decisiones, porque no ha sido un solo juez, ha sido varios jueces allá de Jujuy que han establecido esto, son alternativas que los jueces tendrán que mirar en cada caso. Y por supuesto que incluso la decisión ahora que ha tomado el Superior Tribunal de Jujuy, esto también es recurrible, porque esto es un claro caso, los casos estos claramente de restricción de la libertad pueden llegar a la Corte Suprema. Es decir, que me parece que los mecanismos institucionales argentinos están funcionando, ¿no?
¿Y los organismos internacionales, qué rango tiene lo que deciden respecto a nuestra Constitución?
A ver, nosotros nos hemos adherido, por supuesto, no solamente a los tratados internacionales, sino que hemos aceptado en algunos casos la jurisdicción de determinados órganos, por ejemplo, de la Corte Interamericana.
Claro.
La regla, por así decirlo, es que las decisiones de la Corte, cuando la Argentina ha sido parte, es decir, porque es un caso contencioso, tiene sin duda valor vinculante, y así lo ha hecho la nuestra Corte Suprema, que ha hasta dejado sin efecto fallos de ella misma.
Claro.
Para hacer prevalecer el fallo de la Corte Interamericana. En el caso de los otros órganos, en el caso de la Comisión, en el caso, de un órgano que no es de tratado, como es el Grupo de Trabajo, pero que también es muy relevante, el compromiso es que los Estados tienen que hacer sus mejores esfuerzos para cumplir las recomendaciones, obviamente. Y al parecer, según también he leído en los diarios, tanto la Cancillería Argentina le transmitió a Jujuy, y hasta el propio gobierno de Jujuy se ha presentado a los tribunales diciendo que los jueces tengan en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Yo creo que lo más relevante es la posibilidad de la visita esta a la Argentina, para que conozcan en detalle, las causas, puedan analizar también las decisiones que han tomado los jueces locales, esto y buscar, bueno, cuál puede ser la solución del caso, ¿no?
Bueno, libero al académico, al jurista y hablo con el político. ¿No es un costo demasiado alto?
Sí, claro. Lo que ocurre es que también esto está referido a decisiones que se están tomando dentro de jurisdicciones locales, ¿no? Es decir, pues no se trata acá de un juez y sin duda, si bien el gobierno nacional es el responsable de las relaciones internacionales y el responsable también del cumplimiento de los tratados, bueno, también obviamente tiene que respetar lo que están diciendo los jueces, sobre todo en algo que esté en funcionamiento. Lo repito, que son decisiones que no están firmes, que pueden ser recurridas, que son provisorias por naturaleza.
Claro, claro.
Porque en realidad en cualquier momento se puede realizar una situación de prisión, ¿no?
Gilavera, Lucrecia Bullrich saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia?
Respecto del caso Sara en particular, y apelo a usted también como político y no necesariamente como jurista, ayer el presidente del grupo de trabajo de la ONU, que va a estar en mayo en Argentina, según se ha anunciado, advirtió que la visita no puede constituir en sí misma una respuesta a lo que ha planteado el grupo y que la única respuesta que ellos admiten como satisfactoria es la liberación de Milagro Sala.
Sí. A ver, el propio reglamento del grupo de trabajo establece que se pueden hacer visitas a los países cuando hay problemas en la ejecución de las recomendaciones. Y si hasta el presente esta recomendación los jueces de Jujuy han dicho que no es procedente, bueno, esto me parece que es uno de los motivos claros de que puede justificar la visita, ¿no?
Ricardo, la última. Ha habido toda una polémica por un decreto de blanqueo que incorpora familiares de funcionarios antes de que hayan ejercido como tales. Hay una mitad que dice que no se puede estigmatizar a alguien por ser hermano o por ser lo que fuera, y otros que dicen que eso está muy bien que hayan quedado afuera. ¿Usted qué opina?
A ver, fue una opción que tomó el legislador.
Sí.
Por supuesto que el legislador pudo haber dicho, bueno, están excluidos los funcionarios, salvo de los bienes que hubieran adquirido antes de ser funcionario público.
Sí.
Y también pudo decir, de igual manera, sus padres, sus cónyuges, también pueden hacerlo de los bienes que tuvieran antes que el funcionario ejerció sus funciones.
Sí.
Eso es una opción legislativa razonable.
Sí.
Ahora, el legislador no lo hizo. El legislador quiso excluir lisa y llanamente tanto a los funcionarios, que están excluidos aunque sean bienes antes de sus funciones, y obviamente también a sus padres y cónyuges. Esto puede ser discutible, pero es una opción que tomó el legislador. Digo discutible porque se puede recurrir ante la justicia y objetar que esto es una discriminación arbitraria. Ahora, lo que yo creo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es enmendarle a la plana al legislador, porque la voluntad legislativa está muy clara, está en
es
la letra
poder,
de la ley,
claro.
Está en la letra de la ley, claro, está claro. También en los debates. Esto es lo que quiso el legislador. En consecuencia, el Ejecutivo no tiene facultades, diciendo que reglamenta de la ley, de cambiar lo que el legislador quiso decir.
Ricardo, clarísimo, gracias.
Al contrario.
Hasta luego, Gil Lavedra. Bueno, fue muy claro.